Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Dos noticias que destacan nuestro menú interformativo. En el contexto nacional tenemos que fue intervenida y allanada la cárcel 26 de julio en el estado Guárico. Mientras que en el contexto internacional tenemos que una explosión de una refinería en Italia dejó 2 muertos y 8 heridos. Veamos, amigos, las informaciones con todos sus detalles. Veamos el contexto nacional, tenemos que fue intervenida y allanada la cárcel 26 de julio, que está ubicada en el estado Guárico. Fue detenida la directora de la cárcel de Guárico por tener una relación sentimental con un reo. Pues bien, el gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención de la cárcel del estado Guárico, en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una relación sentimental con uno de los reos que se identificaba como líder del penal. Así lo informó este domingo el Ministerio Público. Dicha funcionaria, dice la nota, mantenía una relación sentimental con Wilfredo Sánchez, alias Dinamita, que se autodenominaba Pran del recinto carcelario. Asimismo explicó que tras investigaciones por parte de un grupo de fiscales, se pudo determinar que la complicidad de la exdirectora del centro penitenciario de San Juan de los Morros con el recluso perteneciente a la banda criminal del llamado Tren del Llano servía para introducir teléfonos celulares, armas de fuego y drogas. Bueno, estos operativos forman parte, según una nota del Ministerio Público, de la Operación Gran Cacique Guaycaipuro, que comenzó el año pasado para el desmantelamiento de las mafias carcelarias que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan al reo reinsertarse como personas útiles a la nación. Nota que estamos tomando, amigos, del portal de la agencia de noticias EFE. Pasamos al contexto internacional. Esta noticia nos viene desde Italia. Bueno, tenemos que en Italia hubo una explosión de una refinería, dejó 2 muertos y 8 heridos. La empresa petrolífera Eni en Calenzano, Italia, al menos 2 muertos y 8 heridos y 4 desaparecidos después de una fuerte explosión en esta refinería en Italia. Esta explosión se produjo en un depósito de combustible a las 10:15 hora local y se escuchó en muchos puntos de la provincia. Provocó una alta columna de humo negro visible desde municipios cercanos. Una explosión registrada este lunes en esta refinería de la empresa Eni, a las puertas de la ciudad de Florencia, al norte de Italia, causó 2 muertos, 8 heridos y 4 desaparecidos. Bueno, previamente Gianni había revelado que 7 personas con heridas de diversas consideraciones ya habían sido trasladadas a distintos puntos de hospitales del área. Esto lo dice el presidente de la región de Toscana, Eugenio Gianni, quien dijo que incluido el policlínico Careggi, que activó un plan de emergencia ante la posible llegada de numerosos heridos, reforzando así la disponibilidad de la sección de urgencia de dicho hospital. Nota que estamos tomando, amigos, del portal del Confidencial de España. Vamos a cambiar de temas y pasamos a otras informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas, por su señal de Costa del Sol. Vamos a ver otras informaciones que tienen que ver con el carácter político. Bueno, los perseguidos políticos son el talón de Aquiles de Nicolás Maduro. Esto lo dice Omar González Moreno, ya entrando a materia política. Desde que Nicolás Maduro perpetró el megafraude electoral del pasado 28 de julio, las circunstancias le han ido empeorando y cada decisión tomada lo ha hundido más en el lodazal de su derrota. Sin embargo, los casos de los presos y asilados políticos son el verdadero talón de Aquiles de Maduro y el punto de inflexión de su caída. Así lo planteó el dirigente liberal Omar González Moreno, quien aseguró que los casos de los detenidos después de las elecciones presidenciales
los intentos de suicidio de los niños presos y el caso de los asilados de la Embajada Argentina en Caracas han sido ventilados por todo el mundo y condenados por la mayoría de los regímenes democráticos. Omar González también hizo referencia a la decisión de la tiranía de liberar a un adolescente justamente después de que María Corina Machado, líder de la oposición, la haya puesto como ejemplo de los múltiples casos de menores de edad aprehendidos ilegalmente. Bueno, nota que estamos tomando, amigos, en el portal de La Patilla. Y el Mundo González dice que estará en Venezuela el 10 de enero para tomar posesión y no presidirá un gobierno en el exilio. Lo volvió a recalcar, dijo Edmundo González, en una entrevista al País, que formará un ejecutivo en Caracas y que María Corina Machado será la vicepresidenta de la República. Nota que tomamos, amigos, del País de España, al cual recomendamos toda esta entrevista que le hacen al candidato electo, Edmundo González Urrutia, exilado en España. Nosotros, mientras tanto, amigos, vamos a escuchar una pausa musical. No se retiren porque en brevísimo regresaremos con ustedes. Presentamos la nota positiva. Y la nota positiva se la dedicamos nuevamente a Gustavo Dudamel, quien brilló con la Filarmónica de Radio Francia en la reapertura del Notre Dame. Bueno, luego de 5 años, la emblemática Catedral de Notre Dame de París volvió a abrir sus puertas al mundo con la presencia de numerosos líderes mundiales y un concierto dirigido nada menos por el compositor venezolano Gustavo Dudamel. El reconocido director venezolano encabezó la Orquesta Filarmónica de Radio France, acompañado por el pianista chino Lang Lang, la soprano sudafricana Preti Yende y el tenor franco-suizo Benjamin Bernay. Entre los invitados a la reapertura de Notre Dame se encontraba el presidente electo estadounidense Donald Trump y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Fue nuestra nota positiva. Revisamos, amigos, otras notas que tienen que ver con un carácter nacional. Revisamos. Bueno, María Corina Machado será la vicepresidenta ejecutiva del gobierno. Esto lo dice Mundo González, nota que estamos tomando de el portal del diario El Nacional. Dijo que su objetivo es tomar posesión del cargo para el que fue electo y de ahí en adelante tomar las decisiones que haya que tomar, lo dijo Mundo González. Mientras tanto, el Pollo Carvajal acepta cooperar con los fiscales en Estados Unidos. La información revelada el domingo en redes sociales por el periodista David Alandete indicó que Carvajal firmó un acuerdo que incluye el respeto al secreto del sumario por cuestiones de seguridad nacional relacionados con Venezuela. Nota también que tomamos del portal del Nacional. Y esta la tomamos del Pitazo. Madre de Carlos Valecillos está pidiendo a Maduro que le otorgue la libertad. Quiero ver si está vivo. Varias veces me ha dicho que quiere acabar con su vida y hoy trató de suicidarse ahorcándose. Les pido a usted, señor presidente Maduro, me dé la oportunidad para poder entrar al penal y ver si mi hijo está vivo y me le dé la libertad si es, porque es inocente. Así lo señaló en esta declaración desgarradora la madre del preso político Carlos Eduardo Valecillos Ramírez y Mary Isabel Ramírez. Nota que tomamos del Pitazo, como ya le habíamos señalado, esta nota la estamos tomando también del Pitazo. 1,000 días sin aumento salarial. Trabajadores venezolanos perdieron el 91% del valor de su sueldo mínimo. Los trabajadores venezolanos cumplen este lunes 9 de diciembre 1,000 días con el mismo salario mínimo anclado en 130 bolívares, un monto que representó $30 en marzo de 2022, pero que en la actualidad solo es 2,70 dólares, ante la pérdida del 91% de su valor. Los millones de ciudadanos venezolanos lamentan el deterioro del poder adquisitivo en los últimos 2 años. Por su parte, el director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, Oscar Mesa, aseguró que el resultado del deterioro de las condiciones de los trabajadores es que el poder adquisitivo del salario mínimo se ha reducido a menos del 0,5% del precio de la canasta alimentaria, que para el mes de octubre este año se ubicó en $539.79. Esto está en el Pitazo. Bueno, cambiamos este tema de salud, también un drama. 9 personas con fibrosis quística han muerto en el país durante el año 2024. Un total de 9 pacientes con fibrosis quística han muerto durante este 2024 por falta de tratamiento debido a que las fallas del Programa Nacional de Fibrosis Quística en la última década, lo que ha dejado al menos a 600 pacientes sin poder acceder a medicinas fundamentales para tratar la enfermedad. Ainalén Miranda, quien presenció la muerte de su hija Andrea Alvarado, de tan solo 18 años, hace 2 meses, como consecuencia de un paro respiratorio, su fallecimiento pudo haberse evitado, pero en el hospital no había un respirador mecánico que pudiera mantenerla con vida. Nota que tomamos, amigos, del portal de El Tal Cual. Cerramos con esta información, amigos, para pasar a los indicadores económicos. Fedecámara está ratificando su intención de invertir en la generación eléctrica en el estado Nueva Esparta. Esa generación que tuvimos en 2010, 2011, 12, de 430 megavatios, nosotros creemos que en un futuro no sea la misma. ¿Por qué Nueva Esparta no puede generar 1,500 megavatios en una alianza con el sector privado y en vez de traer energía desde tierra firme, nosotros exportar energía? Que esto se vea también como una unidad de negocio para sectores que estén interesados en invertir. Esto lo explicó José Gregorio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta. Nota que tomamos de Versión Final. Cerramos este segmento informativo, amigos, con los indicadores económicos. El paralelo Venezuela se ubica en 56,65 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 48,79 céntimos y el euro en bolívares 51,49 céntimos. Una vez escuchados los indicadores económicos, vamos a escuchar música, música de la buena que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible, y pronto regresamos.
Child is white, the whole world.
Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad la comenzamos desde Táchira. En materia deportiva, bueno, Táchira se coronó bicampeón consecutivo en el fútbol venezolano. Año soñado para el aurinegro, campeón invicto del clausura con 22 partidos sin conocer la derrota, aunado a un campeón del absoluto de la temporada 2024. Táchira se coronó bicampeón en forma consecutiva 2023-2024, cargó con los honores y bordó la estrella 11 para quedar a una de diferencia con el Caracas Fútbol Club. Nota, bueno, que estamos tomando de la Nación del Táchira. Así iniciamos nuestro recorrido informativo, comenzando con una muy buena noticia deportiva, una noticia positiva para la gente del Táchira. Pasamos ahora a Cumaná, en el estado Sucre. Tenemos que, bueno, conductores están señalando que pasan horas y horas, 12 horas en cola. Pasa un conductor en Cumaná, estado Sucre, para echarle gasolina a su carro. Los conductores que hacen vida en Cumaná, capital del estado Sucre, denunciaron que deben pasar hasta 12 horas para poder abastecer sus vehículos de gasolina en alguna de las dos estaciones subsidiadas que existen en la ciudad. En este sentido, revelaron que son colas kilométricas y que se hacen en algunos casos donde deben dormir en la estación desde la noche antes para salir a media mañana. Así está la situación. Nota que tomamos de La Patilla. Pasamos al estado Bolívar. Se descarriló un tren de Ferrominera a Orinoco. La tarde de este domingo 8 de diciembre ocurrió un descarrilamiento del ferrocarril de Ferrominera Orinoco en Ciudad Pierre, en el municipio de Angostura, estado Bolívar, al sur del país, según lo señalado por un trabajador que por medidas de seguridad prefirió no ser identificado. La unidad tuvo que ser metida de emergencia a una de las dos vías de escape que cuentan debido al descarrilamiento. Hasta el momento el proceso está en investigación, pero las tripulaciones operacionales ferroviarias de Ciudad Pierre comentan que están bajando muchos vagones con solamente dos máquinas. Entonces eso no da seguridad, aparte que en los vagones muchas zapatas de frenos están cristalizadas y no le hacen el mantenimiento correctivo a los vagones. Como están denunciando, y esto está en La Patilla. Pasamos a Tucupita. Bueno, según el portal Tanetaná, no hay billetes de 5 bolívares en Tucupita y el precio del pasaje quedó mocho. Ante la falta de billetes de 5 bolívares, que casi todo el país ya no hay, para cobrar el pasaje establecido a finales de noviembre, algunos conductores de carros por puestos pertenecientes a una línea de transporte que cubre la ruta de Paloma han optado por mantener el pasaje a 20 bolívares. Otro duro golpe al bolsillo de los deltanos. Bueno, la industria del vestido en Venezuela cerrará el año 2024 con un menor nivel de producción que el pasado año 2023. Esto lo dice el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del vestido, Roberto Rimeris, quien detalló que el sector decreció 12% en el primer semestre de este año. Subrayó que la importación de ropa sin aranceles es uno de los factores que afecta la manufactura nacional. Esta nota la estamos compartiendo ustedes del portal de Unión Radio, donde el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, Roberto Rimeris, advirtió que los altos impuestos también limitan la productividad del sector. Así finalizamos, amigos, este recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas, nosotros vamos a escuchar música. Nuestro amigo Invisible ya tiene preparado estos temas de todos los tiempos y ya regresamos.
Dig what we all say
about my generation.
I'm trying to cause a big sensation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
My generation, baby.
push off. Fade away. Don't try to dig while we all say. Talking about my generation.
Talking about my generation.
My generation, baby. My generation. People try to put us to death.
Talking about my generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
They take too awful. Back down before it get old.
Talking about my generation.
My generation, baby. My generation.
Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos desde Rusia. Bueno, el Kremlin reconoció al nuevo gobierno de Siria y negociará el futuro de sus bases militares con las nuevas autoridades. El Kremlin afirmó este lunes que negociará el futuro de sus bases militares en Siria con las nuevas autoridades del país árabe tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. Dmitry Peskov, portavoz presidencial del Kremlin, en su rueda de prensa subrayó que la situación en Siria es de extraordinaria inestabilidad, aunque añadió que los militares rusos han tomado las necesarias medidas de precaución. Según informó hoy el canal de noticias turco NTV, que cita fuentes de las fuerzas de seguridad, las tropas rusas en Siria serán evacuadas con la ayuda de Turquía. Nota que estamos tomando, amigos, del portal de la agencia de noticias EFE. Pasamos a los Estados Unidos. La inflación de Estados Unidos será la clave para prever el próximo recorte de las tasas de interés. Los operadores de bonos esperan navegar con calma hacia el final de un año volátil, a menos que un salto sorpresa en la inflación les arroje otra curva. Bueno, esa convicción generalizada está dando a los inversionistas un respiro de la venta masiva de bonos que alcanzó su punto álgido en noviembre, cuando la victoria presidencial de Donald Trump elevó el riesgo de que sus planes de aranceles y recortes fiscales reavivaran la inflación. Nota económica que estamos tomando de el portal de Bloomberg. Y está esta información igualmente con el portal de la casa. Bueno, tenemos ahora que Bolivia registró una inflación acumulada de 8,82% y todos los bolivianos se quejan. Amas de casa, maestros, comerciantes, transportistas y otros sectores han protestado en los últimos meses contra el gobierno de Bolivia por el incremento de los precios. El Estatal Instituto Nacional de Estadística, INE, informó este domingo que Bolivia alcanzó hasta noviembre una inflación de 8,82%, la más alta en los últimos 16 años. Mientras que la proyección de crecimiento para este año es de tan solo un 2%. Mientras tanto, el director del INE de Bolivia, Humberto Arandia, declaró a los medios que una de las principales causas del encarecimiento del costo de la vida en Bolivia se debe a los bloqueos que los seguidores del exmandatario Evo Morales efectuaron a principios del año, 10 días, y que se realizó entre octubre y noviembre, 24 días aproximadamente. Nota que tomamos del portal de la agencia de noticias EFE. Cerramos, amigos, con esta nota que nos viene desde México. El Tratado Comercial de Norteamérica es la única forma de hacerle frente a la economía china. Esto lo dice la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. En medio de las amenazas arancelarias de Trump, la presidenta mexicana pidió a Estados Unidos y Canadá proteger el tratado comercial entre las tres naciones. Ese tratado comercial es la única forma de enfrentar con éxito la competencia económica y comercial con China, dijo en un evento público la mandataria, quien visitó la ciudad de Nuevo Laredo, noreste fronteriza con Texas, y el principal punto del cruce de mercancías, donde reiteró que los tres países socios no deben competir, sino complementarse. DW Noticias nos trae esta nota informativa que estamos compartiendo con ustedes, amigos. Vamos a revisar unas últimas informaciones que se han registrado y están en pleno desarrollo. Esta no viene de Chile. Chile no descarta que el líder del Tren de Aragua, arrestado en Colombia, esté vinculado al crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Es toda una posibilidad. Y fue decomisado 84 fardos de cocaínas en Puerto Rico, de embarcación con artículos que venía desde Venezuela. Y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU trabaja para reanudar plenamente actividades en Venezuela. Y cerramos con esta información económica. El Banco Central de Venezuela inyectó 117 millones de dólares este 9 de diciembre. Es considerada la intervención bancaria superior a más de 1,000 millones de dólares al desembolso del año 2023. Así, amigos, ponemos punto final a nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su grata compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Ahí están todos los capítulos y nos va a escuchar a la hora, el momento, el día, cuando así usted mejor lo prefiere. Mientras tanto, le decimos como siempre gracias y será hasta la próxima.